En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar aquí en los micrófonos con Enrique Zimmermann, que esta vez no le vamos a preguntar sobre las elecciones en Israel, sino sobre el libro que está presentando en el mundo, porque ya lo presentó en Portugal, en el idioma portugués, y el día 10 de noviembre lo presentará aquí en España, en la edición en español, en el Centro Sefarad Israel, como decimos, el 10 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar contigo.
Bueno, estás presentando un libro que se titula Conversando con el enemigo, pero que es mucho más que un relato de tu vida profesional como reportero, periodista, a la que has dedicado la mayor parte del tiempo. Primero porque empieza con una parte biográfica muy importante, a la que se relacionan también todos los sucesos posteriores, incluso los muy recientes que te están alejando en los últimos tiempos un poco del periodismo y te acercan más a la política, ¿no?
Bueno, vamos a empezar por el principio porque ahí hay varias preguntas. En primer lugar, el libro fue realmente presentado en Brasil, una versión especial, en Portugal, otra versión. Estoy muy sorprendido de ver que está en los primeros lugares de ventas hace ya muchas semanas, porque le toca a la gente y ahora veremos por qué. Y en Barcelona será en la CIB, en la Comunidad Israelita de Barcelona, el día 9 a las 6 de la tarde y luego, como muy bien has dicho, en el Centro Sefarad el día 10 en Madrid. ¿Por qué este libro? Porque, mira, la verdad que yo me negué a escribirlo. Es un libro que yo no quería escribir, que yo creía que era demasiado pronto. Pero un amigo editor de Brasil, con el que tuvimos, él estuvo aquí cuando yo estaba en el colegio aquí en Israel, cuando me vine de Portugal de sorpresa y me quedé, y él un poco me adoptó. Él se llama Eli Salgado, y él me decía, es ahora que lo tienes que hacer. Porque ahora la gente aún te conoce, se acuerda de ti, va a interesar mucho este libro. Él hablaba de Brasil, de su mercado, él es editor allí. Y yo decía, no, es demasiado pronto, yo no resumo el partido cuando me siento que estoy en la primera, final de la primera parte, principio de la segunda. Dije, no, esto aún estamos. Hasta que empezó el COVID y empezaron los cierres en casa. Yo me empecé a preocupar, me harté de Netflix en un momento determinado y empecé a preocuparme porque mucho de lo que yo cuento en este libro lo tenía aquí, en mi cabeza, años y años acumulado, y había investigado algunas de las cosas que yo me acordaba que mi abuelo, mi abuelo, mi madre me habían contado, mis tíos, pero tenía mucho miedo de olvidarlo. Y este libro era en realidad para las próximas generaciones, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, para que algún día ellos sepan un poco las cosas que ocurrieron a nuestra familia y me ocurrieron a mí en mi carrera. Y entonces casi sin querer y con muy pocas ganas, empecé a escribir y me di cuenta que el libro lo escribía solo. Jorge, era una sensación de que yo no lo controlaba. O sea, era algo que yo ya había escrito de antemano y que lo escribía con el corazón. Y empecé a sacar todo. Y hubo tres confinamientos en Israel. El primero, escribí la historia de la familia Zimmermann de Polonia que llega a Portugal, se queda en Portugal en vez de irse a Estados Unidos, y las aventuras tremendas de mi abuelo. Luego la familia Benarroch y Benoliel, una familia de judíos expulsados de España, sus vínculos con Portugal ya desde entonces. Luego cómo se van a Tetuán. Y toda, como me empapé de toda esa historia con mi abuela y con mis tíos a través de mi madre. Yo pasaba mucho tiempo en Melilla y en Marruecos también en algunos momentos, en infancia. Y luego empecé a contar sobre mi infancia en Portugal, un pie en España a través de la familia de mi madre. Y entonces llegué a mi carrera. Y aquí me salieron cosas que yo jamás había contado. que había mantenido en secreto por un cierto pudor. Y como tú dices, en los últimos 11 años, más que la política, yo adopté una agenda, un proyecto, que es cómo acercar al mundo árabe a Israel y a Israel al mundo árabe. Y creo que con esto, con mi trabajo en el mundo árabe desde el 2011, cuando empiezan las revoluciones en el mundo árabe, descubrí una realidad que yo desconocía, que empecé a entender que ocurre algo que nosotros en Israel no somos conscientes de ello, una posibilidad de llegar a acuerdos, y el resultado fue los acuerdos de Abraham hace 2 años y pico, en los que Israel por primera vez firmó acuerdos con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos y con Sudán. Y yo creo y escribo en el libro que estamos solo en el cuarto capítulo de un libro con más de 20. Yo ya veo las próximas etapas. Así fue como creé una Cámara de Comercio Israel Países del Golfo, que yo presido desde hace 2 años y medio, y la utilizo como una forma de abrir puertas y de llegar a los gobiernos, lo que estoy haciendo de forma muy seria y amplia desde entonces. O sea, todo lo que no es el lado formal y lo que no es defensa, de alguna forma yo lo estoy tocando, desde temas comerciales, culturales, colaboración entre universidades, deportes y sobre todo abrir las puertas de los palacios pensando en los acuerdos que van a venir, en mi opinión, ojalá, en los próximos años.
Bueno, yo leyendo el libro descubrí muchas cosas, porque aparte hubo algunos años que coincidimos en Israel, incluso geográficamente, porque tú estabas en Beit HaTfutzot y a 100 metros estaba la Academia de Música de la Universidad de Tel Aviv, donde estaba yo, o sea que por ahí andábamos rondándonos. Pero algo que me llamó la atención es que tú, en principio, no estudiaste comunicación y periodismo.
No, yo no estudié periodismo y no me arrepiento de ello, porque creo que quien estudia periodismo, y eso es algo muy español, termina por seguir los mismos, diría, cánones de actuación, todos iguales. Y yo creo que lo que me fue bien en mi carrera es que yo me dediqué a iluminar rincones oscuros a los que otros no llegaban. Y fue así que conseguí llegar a cosas distintas. Yo estudié ciencias sociales en distintos aspectos, en ciencias políticas, en relaciones internacionales, en sociología, en antropología. Y luego hice un máster en psicología organizacional. Pero en cualquier caso, yo creo que ese trasfondo de la Universidad de Tel Aviv, donde también enseñé por una época hasta que me aburrí mucho y decidí irme al periodismo, pero mientras lo hice, yo creo que recibí un background, un fondo que me permitió luego, que me alimentó y me enseñó a pensar también en el mundo periodístico. Y creo que lo traduje al mundo periodístico.
Bueno, y eso no sé si tiene algo que ver con tu capacidad para abrir esas puertas que parecía que nadie iba por ahí. No es como un videojuego que hay una puerta y nadie va por ahí porque se piensa detrás hay un monstruo, pero tú abres esa puerta y hablas con el jeque de Hamás, con representantes de la yihad islámica, todo eso, llamándote Zimmerman, que algo les tendría que sonar a esta gente, que tú no eras de la BBC.
Ellos sabían, yo me acuerdo del jeque Yassin, el líder fundador de Hamas, que tenía una voz de pito, pero con esa voz conseguí movilizar miles y miles de suicidas. Y yo me acuerdo que me era muy difícil sentarme. Estuve 14 veces en su casa, en el barrio de Sabra, en Gaza. Él veía en mí una especie de contacto con los medios de comunicación extranjeros de todo el mundo. Hasta hoy no sé por qué, pero yo creo que él sabía perfectamente que yo soy judío. No estoy seguro si él sabía que yo soy también israelí, pero en esa época, al menos. Pero sí que se creó como una especie de vínculo. Es interesante explicarlo por qué, Es verdad que me fue muy duro. O sea, yo me acuerdo un momento en el que mi hijo Yair, que estudiaba en un colegio en Herzliya, una zona donde nunca había pasado nada, y estudiaba cine. ¿Cómo no? Dos de mis tres hijos están en el mundo del cine. Y él estudiaba cine por las tardes cuando terminaba el colegio normal y corriente. Y una niña que tenía 15 años, Adar Herskovits, que estudiaba en su clase, tuvo hambre en un momento determinado y fue a comprar una shawarma enfrente al colegio y nunca volvió. Un suicida enviado por Hamas se explotó allí. Un momento muy difícil, y esa misma noche me llaman de la oficina de Yassin y me dicen que el jeque quiere hablar conmigo. Pero yo pienso, este tipo podría haber matado a mi hijo. Y pensé, Dios mío, ¿qué hago? Pero fui, y el viernes llegué allí antes de Shabbat, fui a Gaza y fui a verle. Y la verdad que por momentos pensaba, bueno, no me faltaría ganas de estrangular a este hombre. Pero en estos momentos no podía, tenía que ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tenía que ser otra persona, tenía que ser como un médico que está obligado a tratar a un terrorista si está herido. Lo mismo me sentí yo, me tragué esos sentimientos, me los permití cuando estaba fuera de su casa antes y después, pero durante la entrevista me ceñí a lo que tenía que hacer y a mi deber periodístico. Yo creo que todo esto se fue acumulando y me gané el respeto de gente que por los que yo tenía un desprecio profundo a nivel humano. Cuando el jefe de la Jihad Islámica, con quien mantuve una relación de años, de hecho le metí en la cárcel sin querer, pero le metí en la cárcel yo a él y a todos los líderes de la Jihad Islámica, cuando vino Clinton y él me dijo que quería ver a Clinton el día siguiente muerto, y yo publiqué esto, lo emití, esa misma noche le arrestó a Arafat y lo metió en la cárcel, y yo tuve miedo porque el día siguiente volví a Gaza y me apuntaba a la gente. Pero te quiero decir, momentos como cuando este hombre que se llamaba Abdallah Shami, jeque Abdallah Shami, era líder de la Jihad Islámica, que como sabes es el grupo más radical, aún más que Hamas, pro-iraní, totalmente iraní de hecho, aunque son sunitas, pero son totalmente controlados por el régimen iraní, y él me enseña a su niño que tenía 15 años, que era más o menos la edad del mío, de Yair en esa época, él tenía mi edad curiosamente, Abdallah Shami, y me dice, la frustración más grande de mi vida es que Ahmed, mi hijo, se negó a convertirse en un mártir. Y yo dije, yo le miré con la cara, pero dije, bueno, ok, yo no estoy aquí para juzgar, olvídate, tú no eres el juez aquí, tú vienes aquí a oír y a informarte y a intentar entender lo que no es posible de entender. Y bueno, claro, y cuento en el libro también lo que me ocurrió cuando salí de allí, que bueno, que fue un momento en el que casi me secuestraron. También hubo muchos de estos a lo largo de mi carrera también, y parte de ellos los cuento en el libro.
Claro, es que eso es lo que muchas veces llama la atención, el tema de cómo se logra controlar la empatía o lo contrario de la empatía, porque en general lo que tú decías, que en las facultades de periodismo parece como que te llevan a que tú tienes que empatizar o entrevistar a gente que te caen bien o que están en tu línea ideológica o al menos en la línea ideológica del medio para que trabajas, que también me imagino que eso en Israel es un concepto más amplio, porque evidentemente en una época como la Segunda Intifada, hablar de entrevistar a un líder de un grupo terrorista y tú como israelí vas ahí a hablar con él, me imagino que la gente pensaría, pero este, ¿cómo se sienta hablar con esta persona, no?
La primera vez que lo hice, no sé si lo cuento en el libro, fíjate tú, pero la primera vez que lo hice, Jorge del Corral, que era el director de Noticias de Antena 3, me envió un telegrama, en esa época no había mails, y en el telegrama decía tres palabras, no, cuatro, ole por tus cojones. Así era el primer telegrama que recibí de mi jefe en Antena 3. Pero eso que estás diciendo tú es muy interesante porque nunca me preguntaron sobre eso. Muy buena pregunta. El hecho de no haber estudiado periodismo como gran parte de mis compañeros. Yo recuerdo a José María del Corral, un gran, gran periodista y un hombre también con una visión muy distinta de los demás, de todo, muy original, muy suya, que él hablaba siempre de la escuela Zimmermann. Y yo, que era un novato, un jovencito de 20 y pico de años, que estaba empezando en Antena 3, no entendía cómo ese señor tan mayor me daba ese respeto, ¿no? ¿Qué es eso de escuela Zimmermann? Y cuando intenté pensar muchos años después, creo que es la combinación de todas mis identidades que da un resultado distinto, probablemente, y también de mi preparación profesional. El hecho de que yo trabaje en varios idiomas, sea judío, haya nacido en Portugal, pero sea primera y última generación, porque en realidad soy la mezcla de sefardíes con ashkenazim, algo muy inusual en esa época también, que luego me vengo a Israel por elección propia. O sea, yo creo que toda esta mezcla, este cóctel molotov tan distinto, provocó, de hecho, creó una especie de nuevo ADN, que es lo que yo reflejé en mis crónicas, que, por ejemplo, hicieron que el Papa tuviese una atención especial conmigo cuando yo era reportero y salía en Antena 3 en Argentina y él veía mis reportajes. Y él decía, este chico es distinto. Y le llamó la atención, porque no veía según los cánones exactos de lo que es la fábrica de preparación de periodistas.
Sí, pero no solo eso, sino que él, de alguna manera, creo que también en el libro lo dices, no sé si un poco en broma, me imagino que bastante en broma, te decía que eras su ángel de la paz, pero por otra parte, hace un par de años, no sé en cuántos procesos electorales antiguos eso significa en Israel, porque quizás son varios, te presentaste a las elecciones por el Partido Laborista, es decir, no, sin juzgarte personalmente, pero no pareces la persona más religiosa del mundo judío en representación, como para que justamente se identifique contigo el máximo representante del cristianismo, ¿no? O del catolicismo, mejor dicho.
A ver, lo del Ángel de la Paz, cuando él me lo dijo, fue después de que organicé la plegaria por la paz del 2014, que fue bastante única, entre el presidente Pérez y el presidente Abu Mazen, Mahmoud Abbas. Fue una de las cosas más complicadas que hice en mi vida. Y él entonces, cuando lo conseguimos, estaba tan agradecido que me dio algo que tengo aquí en mi salón, en casa, que es el Ángel de la Paz. Y me nombró ante cámaras Ángel de la Paz y luego presentó mi candidatura al Premio Nobel de la Paz en el 2015. Hablamos mucho, desde entonces estábamos muy cercanos. Yo ya estaba trabajando muy duro en lo que se llama la opción regional en Oriente Medio, en cómo abrir puertas y cómo llegar a acercarnos al mundo árabe alrededor, más allá de Egipto y de Jordania, y era muy activo en esto. Le hablé mucho al Papa de ese tema, hasta que un día Avi Gabay, que era la gran esperanza del Partido Laborista, me encontró y me escuchó en un congreso en el que participa hace 12 años, dos veces al año, con todo el mundo árabe, y que es secreto. No podemos revelar quién está allí ni dónde es, pero sí podemos utilizar la información a la que tenemos acceso y en la que descubrí que realmente había una revolución en marcha en esta región. Y se lo conté al Papa. Avi Gabay me vio a mí dando una conferencia allí en ese lugar y se dirigió a mí y me dijo, ¿estarías dispuesto a ser candidato a ministro de Exteriores de mi gobierno si gano las elecciones? Para ello tendrías que ser diputado. Y yo le dije, mira, hay una cosa que me interesa en este momento más allá de todo, y es la opción regional. Yo creo que estamos ante una oportunidad que es un game changer, es algo que puede cambiar el futuro de Israel, los acuerdos de paz con estos países, y quién sabe, le dije, puede incluso ayudar a resolver en el futuro el problema con los palestinos. A Gabay le encantó la idea, nos fuimos los dos al Papa, y yo le dije a Gabay, yo lo que me comprometo es hacer campaña y hacer publicidad a este tema. No sé qué va a pasar después. Si ganas las elecciones y me propones ser ministro de Exteriores, lo aceptaré. Ser un diputado más, creo que no. Y así fue, hice campaña. A tal punto corrió bien esa campaña que Netanyahu, que era del otro lado, me llamó y me pidió que le informase exactamente lo que estaba haciendo. Y le dije. Y me agradeció y me dijo, realmente tienes razón. Es una oportunidad histórica. Y luego el Partido Laborista le fue muy mal en esas elecciones. Se redujo brutalmente de 24 a 6 diputados. Y obviamente yo me alejé de todo esto y volví a mi vida. Y decidí crear la Cámara de Comercio. Fui a Arabia Saudita y desde entonces lo estoy haciendo. No sé qué va a pasar en el futuro. No lo descarto, no descarto nada. Pero sí hay algo, Jorge, que me ocupa. Y me preocupa, y este libro es parte de esa preocupación, es intentar dar pasos adelante y no dejar este problema sin resolver de ninguna manera para mis hijos y mis nietos, sino que voy a hacer todo lo que pueda en los años que me quedan para intentar acercar posiciones con el mundo árabe.
Bueno, de alguna manera te vamos a tener que pedir que nos des una pista de tu secreto para haber contactado con toda esa gente de un espectro tan amplio, porque si tú me dices que la gente de izquierda te busca, o que la gente de derecha te busca, o que la gente de afuera o los de dentro, pero estás en varios bailes a la vez, estás, como se dice en hebreo, que bailas en muchas bodas diferentes. ¿Cuál es el tema? No, se ve que, entiendo que no es un secreto, que no tienes una forma exclusiva, pero seguramente hay pautas que te hacen llegar a la gente de una manera distinta a otros. Y también te voy a preguntar, como hacen los periodistas en la rueda de prensa, que hacen dos o tres preguntas juntas. La pregunta es, si tú ya años antes sabías estas cosas que van a pasar, ¿qué nos puedes decir ahora de lo que nos va a pasar dentro de unos años?
Sabes, la bola de cristal, la mía, está un poco turbia, pero una vez leí una publicidad en un periódico que era muy buena. Decía, la asamblea de adivinos fue postergada debido a circunstancias muy especiales. O sea que realmente es difícil prever, pero hay cosas que yo creo que ya estamos en un cauce determinado. En cuanto al ábrete sésamo de las relaciones humanas, yo creo que viene todo del mismo sitio. Viene de mi madre, viene de los genes de mi familia, de la familia Ben Arros y de la familia Ben Oliel, ese don de gentes que ellos me de alguna forma me pasaron. Mis tíos eran así, mi madre era así. Yo creo que hay una empatía en esta familia que yo recibí, que hay un respeto muy profundo a las otras personas, aunque sean de una ideología totalmente distinta. Y sobre todo, es importante saber escuchar. Y hoy en día no somos capaces de escuchar. Incluso como periodistas, tú sabes que muchas veces venimos con nuestras preguntas y nos importa muy poco lo que nos contesten. Y yo creo que aprendí a escuchar. Y luego aprendí otra cosa de mi madre. Cuando empecé a reunirme con gente importante y me temblaban las piernas y me dolía el estómago, mi madre me decía, escucha, no te olvides de una cosa. Todos ellos, desde papa a reyes, a presidentes, a primer ministros, todos ellos van al baño como nosotros. O sea, acuérdate de eso y te tranquilizará. Y es verdad, funciona. Cuando yo me encontraba con la primera vez que fui a ver al Papa, lo que más sorprendía a mi equipo era la naturalidad con que yo hablaba, como si fuera un amigo, y en realidad estamos hablando del líder de 2.000 millones de personas, el representante de Dios para ellos en la tierra. Sin embargo, a mí me recordaba a mi abuelo. Le miraba sus ojos de mucha bondad, picardía y humildad. Las tres cosas no son contradictorias. Y yo creo que todo esto fue lo que me abrió las puertas, diría en una palabra, empatía. A mí me gustan los seres humanos, aunque sean totalmente distintos de mí. Además, me despiertan muchísima, muchísima curiosidad. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Curiosamente, 24 horas después de las elecciones, cuando ya sabemos que Benjamin Netanyahu es el ave fénix de la política israelí y que vuelve realmente cuando todo el mundo ya la había enterrado, yo nunca le voté, pero tengo una relación de gran respeto con él, mucho, desde hace muchos años, desde la Conferencia de Madrid en 1991, cuando yo preví que él sería el delfín de Shamir, y él me lo recuerda hasta hoy, ese tema. Yo creo que hay consenso en el mapa político israelí, lo que es muy inusual, como tú bien sabes, entre la derecha, el centro y la izquierda, que si hay algo estratégico para el futuro en este país, esos son los acuerdos de Abraham. Y yo creo que estamos viendo una serie de signos, como el acuerdo del gas con el Líbano, como de repente un acto en Irak de 400 personas que se quieren sumar a los acuerdos de Abraham, y como otras cosas que no te puedo contar, que yo escucho en los países árabes cuando los visito y me reúno con gente que no podríamos ni soñar. Gente que son enemigos de verdad de Israel y que ahora empiezan a tener lo que ellos definen como second thoughts. ¿Cómo lo traduciríamos esto? ¿Cómo a lo mejor tendríamos que cambiar el chip en todo esto? Yo creo que la clave de la próxima etapa de los acuerdos es Arabia Saudita. Yo creo que el eje Arabia Saudita-Egipto controla el mundo árabe y de alguna manera controla aún el mundo musulmán. Arabia Saudita por el dinero, el petróleo, y por Meca y Medina, la autoridad moral. Egipto, porque es un cuarto del mundo árabe, uno de cada cuatro árabes es egipcio, más de 100 millones de personas. Y tienen, por lo tanto, un poder político enorme, son los Estados Unidos del mundo árabe. Este eje, acompañado por Emiratos, por Jordania y por Marruecos, se convierte en una especie de quinteto que puede ser crítico para el futuro. Pero si me preguntas, y si tengo que simplificar cuál es el país clave, ese es Arabia Saudita. Si Arabia Saudita formaliza las relaciones que estamos viendo ya, que se están gestando en este momento, creo que no es un secreto de Estado si te digo que hay ya aviones sin símbolos que salen todas las semanas de Tel Aviv para Riad con nombres de negocios. Esto ha sido publicado, por eso te lo digo, que los israelíes se están preparando para entrar en la construcción de la ciudad de Neom, en la ciudad más sofisticada del mundo en Arabia Saudita, que tendrá un presupuesto de trillones de dólares. Todo esto frente a la amenaza iraní también, por otra parte, que es una amenaza conjunta para Israel y para el mundo árabe, y además el cambio demográfico brutal que se está viviendo en estos países, en los que 70% de la población tiene menos de 30 años. Todo esto hace que si Arabia Saudita sigue dando pasos adelante en su relación con Israel y en algún momento en los próximos 5 o 10 años los formaliza, vamos a ver un efecto dominó con muchos países, no solamente árabes, sino musulmanes, entre ellos Indonesia o Malasia, que están esperando solo recibir esa luz verde de Arabia Saudita. Yo creo que necesitamos que el gobierno, los próximos gobiernos de Israel, sigan actuando con ese cuidado e inteligencia en lo que concierne a los acuerdos de Abraham.
Bueno, nos quedaríamos hablando mucho tiempo, Enrique, pero los que quieren saber más, para eso está el libro Conversando con el Enemigo, que sale estos días en la editorial Nagrela. Solamente apostillar que de todos tus encuentros, quizás el que más sorprende es cuando Messi se te pega en una recepción diciendo protégeme de los fans que me siguen, ¿no? Es decir, tú ya has hablado con todos los dioses de este mundo.
Fue en la Basílica de la Natividad de Belén, ni más ni menos. El hombre estaba en pánico porque se le tiraban encima. Yo fui el organizador de esa visita de Barcelona en el 2000, el Peace Tour se llamó, creo que fue 2014, 15, ya no me acuerdo, pero Messi me conocía muy bien, me conoce hasta hoy, y sí, y estuve con él en Arabia Saudita, de hecho. donde él es también un dios de los musulmanes. Así que no hay como Messi para abrir puertas.
Bueno, seguiremos abriendo puertas y seguiremos hablando contigo, porque aunque hayas dejado tu labor más habitual de informador y de reportajes, pues nos viene sorprendiendo con estas otras facetas en la diplomacia, menos bajo los faros de la luz. No sé cómo se dice eso, porque no es secreta. Tú mismo nos decías de este grupo, que es un grupo secreto, pero que se sabe que dos veces al año se reúnen, etc. Así que, bueno, muchas gracias por habernos atendido.
Sí, es una situación. Hay que ir con cuidado en estas cosas, pero sí, yo continúo haciendo periodismo, Jorge, en 5 idiomas, en inglés, en francés, en español, más en América Latina, en portugués, en Brasil y en Portugal, y aquí en Israel. La verdad que últimamente menos en España, pero es algo que a lo mejor se puede corregir también. O sea que a tu disposición cuando quieras.
Pues nada, seguro, esto te va a salir caro. te volveremos a llamar dentro de
poco. No me asustas.
Muchas gracias, Enrique.
Cuando quieras.
Mucha suerte, abrazo. Que no necesitas con este libro, porque si en Brasil y en Portugal te conocen, aquí en España también. Claro, y seguramente...
Ven el día 9, tú y todos nuestros oyentes, a Casa Sefarad, creo que, y a la comunidad en Barcelona, creo que hay que inscribirse de antemano, eso sí, porque ellos temen que pueda haber demasiada gente, así que en
Barcelona sí, en Madrid es en el Centro Sefarad de Israel, y al menos en la invitación no dice que se requiere inscripción. Lo que sí, recomendamos que la gente vaya con un poquito de tiempo, porque igual... el Centro Sefarad Israel no acostumbra a tener invitados que lleven mucho público, como puedas llegar a ser tu caso. Muchas gracias, Enrique, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo, Jorge.